En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 22 de marzo, hoy es Santa Catalina de Suecia. Y fíjense qué cambio de mentalidad. Santa Catalina de Suecia fue la cuarta hija de Santa Brígida, que es patrona de Europa. Santa Catalina fue una religiosa, es la patrona de las vírgenes. Su padre la casó con 13 años con un hombre profundamente creyente. Y por eso, cuando Santa Catalina le habló de castidad, él respetó su castidad. Pero la semana pasada nos quedamos con el tintero lleno porque no dijimos quién fue San Raimundo de Fitero y qué relación tiene con nuestra diócesis. Hubo dos oyentes que contestaron muy bien a la respuesta de quién fue San Raimundo de Fitero y qué relación tiene con nuestra diócesis. Carlos de Ciudad Real y Amparo de Argamasilla de Alba. Los dos van a recibir una Biblia de la Conferencia Episcopal en sus domicilios. San Raimundo de Fitero, que nació en Tarazona de Aragón a finales del siglo XI, profesó como monje cisterciense y fundó la Orden de Calatrava en el castillo de Calatrava la Vieja, que está en Carrión. Algún día vamos a hablar más en profundidad de San Raimundo de Fitero, del castillo de Calatrava, porque ahí es donde están nuestras raíces. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Nuestro obispo don Gerardo está finalizando la visita pastoral en la zona Mancha Este, las parroquias de La Solana, Tomelloso, Socuéllamos, Pozo de la Serna, San Carlos del Valle, Argamasilla de Alba y Ruidera. En estas semanas don Gerardo ha estado visitando con detenimiento cada parroquia, a sus grupos de catequistas, de formación de adultos, sus grupos de jóvenes, los enfermos, los mayores. Y de esa forma, pues don Gerardo acerca también la presencia de Jesucristo como obispo a las comunidades cristianas. Damos gracias a Dios. Este fin de semana es el encuentro, creo, que cada año prepara la Delegación Diocesana de Jóvenes y en el que participan más de 2.000 personas entre voluntarios y visitantes, porque el encuentro, creo, es una exposición de fe y de arte por las calles. Este año es en Herencia, mañana sábado 23 y el domingo 24 de marzo, con el título El sentido de la vocación. Tienen más información en la web jocreal.com. Y para inscribirse, el correo electrónico juventud@diocesisciudadreal.es. El lunes 25 de marzo es la Jornada por la Vida, este lunes próximo. A las 8 de la tarde, en la Catedral, nuestro obispo don Gerardo va a celebrar la Eucaristía y va a bendecir a las embarazadas. Celebrar la vida que recibimos de Dios como don, como regalo y como tarea. Y la actualidad nos pone el domingo, 6 de la tarde, en el seminario. Tres de nuestros seminaristas van a ser admitidos oficialmente al sacerdocio. El domingo a las 6 va a ser el colofón de la semana vocacional y del día del seminario. Martín, Pascual, Ángel son sus nombres y enseguida hablamos con ellos. Con Víctor Morujo en el control, Antonio Gallardo en su columna editorial, ya al final en comentario con cine, hoy la película Matar a un ruiseñor, Gregory Peck en la interpretación, Robert Mulligan en la dirección, basados en una magnífica novela de Harper Lee. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Aprovechando que este fin de semana la Delegación Diocesana de Jóvenes ha preparado el encuentro Creo, me parece que podíamos reflexionar sobre el significado de esta palabra que decimos todos juntos cuando en la misa, después de proclamar la liturgia de la palabra, nos unimos para profesar juntos nuestra fe. Decir creo no quiere decir solamente confío o no quiere decir solamente presto mi confianza a Dios y pongo en Él mi vida. En primer lugar, creo significa admito como verdadero una serie de afirmaciones en las que he cimentado mi propia vida. Admito como verdadero que Jesús es el Hijo de Dios. Admito como verdadero que Él ha entregado la vida para salvarme. Admito como verdadero que Él ha resucitado y que por eso mi vida encuentra en Dios su horizonte y su meta. Solamente a partir de estas afirmaciones, en las que consiste nuestra fe, podemos hacer una experiencia creyente de confianza en Dios. La experiencia se fundamenta en la afirmación. Y en estos días de Cuaresma debemos profundizar en la experiencia de la fe a partir de las afirmaciones que constituyen los elementos centrales de aquello que creemos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Fíjense, Ángel García Moreno es natural de Tomelloso y tiene 44 años. Es el octavo de 10 hermanos de una familia de ganaderos y de agricultores e inició los estudios de matemáticas. Entró en el seminario en el curso de fundamentación y debe llevar en el seminario, ahora nos lo va a contar él, pues algo así como 3 años, pues ingresó en el seminario con 41. Martín Tebar Hernando, de Manzanares, tiene 23 años, ingresó en el seminario en 2015, hace 4, para cursar y había hecho antes estudios superiores de informática. Y también está aquí en los estudios de COPE en Ciudad Real. Y Pascual García Martínez, que tiene 21 años, que es el más joven de los tres, como ven, es de Villahermosa e ingresó en el seminario con 12 años, en primero de la ESO. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, ¿qué tal eso de estar aquí en la radio? Bien, ¿no? ¿Pero qué os pone más nerviosos, estar aquí en la radio o que el domingo vais a ser admitidos oficialmente por la Iglesia al sacerdocio?
Lo del domingo, sobre todo, pues impone mucho más porque es la hora de que tú tienes que dar testimonio de que te presentas como candidato y la Iglesia es la que te tiene que decir que sí, que eres el idóneo para ser candidato.
Bueno, pues ya han escuchado a Ángel, que es el mayor de los tres y ha tomado las riendas, que les pone más nervioso lo del domingo, el rito de admisión, que estar ahora aquí en la radio. Porque es un paso importante, claro, lo del domingo, ¿no?
Sí, es muy importante.
¿Es el primero de los pasos?
Es el primer de los pasos en el que tú ya has decidido de que te das al Señor y el Señor, pues en cierta medida, en lo que representa la Iglesia, te dice que adelante, que sigas por ese camino que te necesita y que aquellas personas que conforman la Iglesia, pues te necesitan.
Uh-huh. A ver, Pascual, tú que eres el más joven y que entraste de niño en el seminario, con 12 años, ¿no?
Sí.
Con 12 años. Y tienes 21.
21.
¿Cómo es eso de que Dios llama? Que hay veces que decimos, no, es que Dios me llama o siento la llamada de Dios, que a lo mejor para nosotros eso es algo así como muy claro, pero a lo mejor la gente dice, ¿qué es eso de que Dios llama a alguien a ser cura?
Bueno, pues yo destacaría la llamada, el cómo llama a Dios, de una manera tal vez especial, ¿no? Por ejemplo, que te llama por medio de los demás. También que te llama por medio de la oración, ¿no? Pues cuando coges un texto de la Biblia y no solo lo reflexionas, sino que lo comentas con él, pues también te transmite lo que quiere de ti. Y luego también con la relación con los demás, por ejemplo, cómo hay personas que te apoyan, hay personas que te dicen palabras o frases que te llegan, que te hacen también meditar, que te hacen también entrar un poco en contacto con lo que Dios quiere para ti.
Uh-huh. Martín, que tú eres el tercero, con 23 años, ¿no? De Manzanares, decir vuestros pueblos, que se note de dónde sois, ¿no? Que también es importante que vuestros pueblos se sientan orgullosos. Tú ingresaste en el seminario hace 4 años, ¿no?
Sí, en el curso 2015-2016.
En el curso 2015-2016, para hacer fundamentación después de haber hecho estudios superiores de informática. Y cuando de pronto dijiste, o tú tenías mucha relación con tu parroquia, pero de todas formas, cuando dijiste que tú te ibas al seminario, la gente se extrañó, no se extrañó, les llamó la atención, ¿cuál fue su reacción?
Sí, la gente se sorprendió porque, claro, no se lo esperaban. Yo, por un lado, estaba estudiando el grado superior de informática, de programación, y la verdad es que me gustaba y estaba muy contento, pero, por otro lado, en mi interior tenía una gran duda que tenía que resolver, que era, ¿qué quiere Dios de mí? Y intuía, pues como ha dicho Pascual, por hablar con ciertas personas, por rezar, porque estaba muy también en la delegación de jóvenes, en mi parroquia también estaba muy involucrado. Y pues eso, yo intuía que podía ser que el Señor quisiese que fuese sacerdote. Pero claro, pues eso era un sentimiento, una idea que ahí estaba. Entonces, bueno, pues hice Betania con la pastoral vocacional y justo ese año, cuando terminé de estudiar informática, pues sentí que era el momento de dar el paso y pasé al seminario, a fundamentación, a este año introductorio. Y ahí, en ese año y en el tiempo que llevo en el seminario, pues he ido viendo cómo, pues sí, el Señor está ahí y te da su mano para llevarte con Él y hacerte pastor.
Uh-huh. Bueno, lo pones en bandeja, porque en el semillero, que ha llegado a todas las parroquias de nuestra provincia, el titular de la parte dedicada a Ángel es de pastor a pastor. Lo digo como has usado esa palabra de ser pastor, ¿no? A lo que no estamos acostumbrados. Pero a propósito de eso, os lanzo una pregunta a los tres. ¿Os parece que lo fundamental de cuando uno dice, oye, yo a lo mejor puedo ser cura, o yo puedo dedicar, o puedo ser religioso, o puedo dedicar mi vida a los demás, ¿os parece que lo fundamental es la inquietud de preguntarse algo, de decir, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Lo digo por eso que tú decías, yo notaba que había algo en mi vida que tenía que responder, ¿no? ¿Os parece que lo fundamental de una vida es preguntarse? Y al mismo tiempo, os hago la pregunta, ¿la gente de hoy se plantea su vida? Vosotros que estáis en el mundo y que tenéis amigos y conocidos y familiares, ¿os parece que la gente de hoy se hace las preguntas fundamentales del corazón y de la vida? No sé, Ángel, tú.
Llega un cierto momento en que las personas sí se preguntan por su vida, por su sentido. Lo que pasa es que, claro, eso es un primer paso. Una vez que te vas realizando esas preguntas, no te puedes quedar ahí. No te puedes quedar diciendo, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Tienes que buscar esa respuesta. Uh-huh. Y la vida misma pues te va dando esa respuesta, como ha dicho Pascual, las personas, pues los lugares donde te encuentras y la oración, que es muy importante, pues llegas a concretar de que el Señor pues te necesita más de lo que tú te imaginas. Uh-huh. Además que tú también necesitas al Señor, porque uh-huh. es algo que se complementan uh-huh. las dos opciones.
No sé si en estos días estáis notando una especial atención de la gente, un especial ánimo, una especial fuerza porque la gente esté pues dándoos ánimos o diciendo, oye, que me acuerdo que rezo por ti, o mucho ánimo y seguir adelante. No sé, ¿cuál está siendo vuestra experiencia estos días?
Bueno, pues la verdad es que yo la experiencia que tengo estas semanas antes del rito se resume con una palabra, que es ilusión. O sea, yo estoy súper ilusionado y mis compañeros igual. Y la gente, pues está, como tú dices, también ilusionándose con nosotros a la vez. Es decir, siento que es compartido ese sentimiento también. Sobre todo con la gente que nos quiere, nuestra familia, nuestros amigos. Sí hay ilusión por ambas partes. Algún mensaje de mucho ánimo, rezo, nos vemos el domingo.
Sí, yo, por ejemplo, lo que más he apreciado es también la cercanía de la gente. Es decir, cómo frente a una decisión que has tomado, que es una decisión en principio un tanto personal, pues también la gente se ve también involucrada, como que debe de involucrarse en tu vida, y también ese amor que a lo mejor no te han transmitido en otras ocasiones o que les cuesta más transmitir en estas fechas, pues te lo muestran, te lo manifiestan como tal.
Uh-huh. ¿Y vuestras familias cómo están viviendo estos días? Es el primer paso importante. La Iglesia os admite como candidatos al sacerdocio, que eso es muy importante. La semana pasada teníamos aquí al rector del seminario y hablaba de que no es solo la vocación un sentimiento que uno tiene, sino es algo también que la Iglesia acepta. Es decir, no, tú puedes servir a la Iglesia y a la humanidad desde el sacerdocio. Pero desde esa perspectiva, ¿cómo lo están viviendo vuestras familias?
Pues mi familia, sobre todo, pues con mucha ilusión, porque quieras o no, pues el hecho de que tener a una persona que va a ser sacerdote en su familia, pues hace que se acerque la propia familia más a Dios. Uh-huh. En ese sentido sí lo he notado. Hace unos meses falleció mi madre y el hecho de que representara el seminario cuando fue allí al entierro de mi madre, el simple hecho de estar ahí y ser tan cercanos a ese sentimiento de Dios, pues hace que la familia vea esa iglesia que necesitamos de todos. Todos necesitamos de todos. Y la vocación a sacerdocio hace que todos se sientan comprometidos a esa vocación. Y la familia se una más en esa vocación.
O sea, tu familia experimentó esa unidad, sí, ese acompañamiento, sí, ese estar con vosotros en esos momentos de dificultad, sí, sí, y de dolor.
Sí.
¿Y vosotros?
Bueno, pues por mi parte, mi familia, sobre todo pues mi madre y mi abuela, que son más, a lo mejor llevan el carácter más afectivo, ¿no?, sí, de la casa, pues ellas desde siempre me han apoyado en todas las decisiones que he tomado con relación al seminario, y la verdad es que se lo han tomado como con mucha ilusión, con muchas ganas, y también un poco, pues, yo creo que les he contagiado un poco ese nerviosismo que podemos tener, ¿no? Y sobre todo eso.
Sí, lo mismo. Mi familia también está muy ilusionada.
Sí, sí. ¿Vosotros os dais cuenta, con vuestros 21 años que tienes tú, Pascual, 23 que tienes tú, Martín, y 44 que tienes tú, Ángel, que estáis delante de un reto? Es decir, que estáis siendo unos valientes, pero es que la vida es para los valientes. Es decir, la vida no es cómoda, la vida tiene sus complicaciones, tiene sus sufrimientos, tiene sus dificultades. Pero el hecho de decir, sí, sí, yo quiero ser cura y quiero servir a la iglesia y a las necesidades que pueda haber en el mundo siendo sacerdote, eso es un paso adelante muy importante. Es decir, el mundo no se da cuenta, me parece a mí, que no se da cuenta de la grandeza que supone que haya hombres que digan, sí, sí, yo estoy dispuesto a servir. Y estoy dispuesto a servir, sí, con poca fama, con poco prestigio, con muy poco poder, con poco dinero, pero estoy dispuesto a entregar mi vida así porque así voy a ser feliz. ¿Os dais cuenta que es de valientes o no lo pensáis?
Hombre, al principio si lo piensas dices, madre mía, me echo para atrás, pero luego dices, no, esto de para atrás nada,
pero
hay que mirar atrás.
Pero es que eso de para atrás no es de valientes.
No,
o sea,
no
eso
es de valientes, eso es de cobardes totales.
Claro, exactamente.
Pero una vez que ya dices, es que en mi vida va en ello, el entregarse a los demás es que me hace más feliz, me hace más plenamente a mí mismo y digo, pues es que es un paso que lo necesito y si encima de eso pues ayudas a los demás, pues bienvenido sea.
Bueno, a ver, yo me siento un poco como San Pablo en 2 Corintios, es decir, me siento un poco indigno, me da un poco de miedo el hecho de lo que supone, ¿no? Es decir, es verdad, pero quiero, me ofrezco, Señor, te prometo hacerlo lo mejor que pueda con todas mis ganas y aunque soy débil, pues tu gracia me basta. Es decir, ya está, confío en ti y que estemos juntos siempre en esto.
Sí, yo también considero pues, que en una sociedad, por ejemplo, donde lo que estamos haciendo o vamos a hacer nosotros es nadar a contracorriente, ¿no?, en todos los sentidos, simplemente el hecho, por ejemplo, de ser cristiano ya es nadar a contracorriente. Y esto pues aún más, ¿no? En un principio, pues a lo mejor te parece un poco como violento, ¿no? Es decir, que voy a tomar una decisión y que esa decisión pues va a ser para toda la vida. Y es una decisión que no solo es para mí, para mi felicidad, sino que yo soy feliz en cuanto que hago felices a los demás, en cuanto me entrego. O sea, una entrega total, pues que también en cierta medida te impone y que nos ha supuesto pues cuestionarnos muchas cosas.
Ángel García Moreno, de Tomelloso, con 44 años, Martín Tebar Hernando, de Manzanares, 23, Pascual García Martínez, 21 años, y de Villahermosa. Este domingo, a las 6 de la tarde, en el seminario, van a ser admitidos oficialmente como candidatos al sacerdocio. ¿Y puede ir todo el mundo que quiera?
Sí, sí, claro, está abierto a todo el mundo.
Ah, sí. Pues a ver si petamos, que dice la gente joven, la capilla del seminario, sobre todo para decir, oye, que hay gente que es valiente y que dice, Señor, aquí estoy yo para responder a lo que haga falta, a lo que se necesite. Pues mucho ánimo, chicos, ¿vale? Y con alegría, que es el gran motor de este mundo, la ilusión y la alegría. Muy bien. Enhorabuena, anticipadas, y mucho ánimo y seguir adelante.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
¿Se puede saber qué demonios te pasa? Anda, cuéntamelo.
Ático, no voy a volver a la escuela nunca más.
Matar a un ruiseñor está basada en la novela homónima de Harper Lee. Gran Depresión, Estados Unidos, una población del sur, y allí Atticus Finch, que está interpretado por Gregory Peck, es un abogado que defiende a un hombre negro que ha sido acusado de haber violado a una mujer blanca. La inocencia del hombre resulta evidente. El veredicto del jurado es tan previsible que ningún abogado aceptaría el caso excepto Atticus Finch, el ciudadano más respetable de la ciudad. Tiene una actitud compasiva y valiente defensa de un inocente, y eso le granjea enemistades. Vamos a ver de qué nos va a hablar hoy Antonio Gallardo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1962, el director estadounidense Robert Mulligan dirigió la película Matar a un ruiseñor, basada en la novela de Harper Lee y protagonizada por Gregory Peck, que ganó el Oscar de Hollywood por su papel. La película cuenta la historia del abogado Atticus Finch, viudo y con dos hijos pequeños a su cargo, que acepta ocuparse de la defensa jurídica de un campesino negro acusado de violar a una joven blanca. Todo ello en la América segregacionista en Alabama en los años de la Gran Depresión. Está narrada la película por la hija de Atticus, siendo ya adulta, que rememora cómo ocurrió todo. Atticus Finch es de esos personajes míticos del cine y la literatura, prototipo del hombre íntegro, buen profesional y mejor persona, padre de su hijo y pilar de la comunidad. Desde que yo viera ya por mi infancia esta maravillosa película, el bueno de Atticus ha sido para mí un modelo. Y hoy, 4 días después de celebrar San José y por tanto el Día del Padre, no puedo sino poner de manifiesto la gran figura de este hombre, personaje de ficción, pero al que todos de una manera u otra conocemos en nuestro propio entorno. Atticus Finch bien podría haber sido, o es, mi propio padre. Mi padre, hombre trabajador, honesto, honrado a carta cabal, fiel y cariñoso. Y diciendo esto, pienso que si bien Atticus es mi figura ideal, el que realmente lo es mi querido padre. En esta sociedad loca y descabalada, donde la batalla de los sexos y la idiocia del género se ha impuesto, relegando la figura masculina y paterna con ese despectivo adjetivo de heteropatriarcal, yo hoy reivindico con orgullo y fuerza a mi padre, mi Atticus Finch. Es más, mi San José, en una familia, la mía, en la que fue y sigue siendo un pilar fundamental junto a mi madre. Felicidades, pues, a todos los padres del mundo, lejano y cercano. Vivan nuestros padres allá donde estén, vivos o con el Señor. Sin ellos ni estaríamos aquí ni probablemente seríamos hoy en día los hombres y mujeres que somos. Den hoy un beso fuerte a sus padres. Y vean, a ser posible con ello, Matar a un ruiseñor, una obra maestra del cine. Pues buenas tardes, feliz cuaresma y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y nos queda todavía el tuit del Papa. Demos gracias a Dios por la hermana agua, elemento sencillo y precioso, y esforcémonos para que sea accesible a todos. Y este es el tuit del Papa en el Día Mundial del Agua. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa en directo aquí en COPE y a continuación el informativo diocesano a las 10 menos 20. Les dejamos ya con Marta Ruiz y con Antonio Arraiz en Mediodía COPE. Nosotros volveremos el viernes próximo, el 29 de marzo, San Eustasio de Nápoles. El domingo al seminario para acompañar a los 3 seminaristas del rito de admisión y el lunes a las 8 en la catedral la jornada de la vida. Para hoy y siempre, buenas tardes.